Es un honor presentar a su autor y director, que es uno de los nombres más prolíficos e interesantes del teatro argentino, Mauricio Cartún.
El gran Mauricio Cartún. Hola, Mauricio. Acá
Hola.
Alejandro, Jorge Alperín y Luisa Balmaya. Nos ponemos de pie para presentarte. ¿Cómo estás?
Bueno, un abrazo a los tres, ¿eh?
El padre de Luis Alberto Spinetta.
Así es, así es, sí.
Bueno, Mauricio, bueno, están volviendo con La Vis Cómica, una obra de teatro encantadora. Es una de tus obras con más temporadas, ¿no? Junto con Terrenal, me parece.
Sí, en realidad es la que la sigue. Terrenal es como una especie de récord mundial mío, porque llevó 9 temporadas y probablemente el año que viene reponemos en 10ª temporada. La Vis Cómica está en 4ª temporada, pero también estamos con muchas cosas por delante, así que creo que se vienen algunas más, si podemos.
Bueno, después vamos a hablar un cachito de tu novela, pero que eso es maravilloso, que te hayas lanzado. Siempre escribiste, bueno, pero no es la misma estructura hacer dramaturgia que hacer una novela. Pero bueno, para aquellos que no hayan visto todavía La Vis Cómica, ¿qué les decimos?
Bueno, ante todo, mira, vinimos hace 3 días llegamos de vuelta de Caracas, estuvimos allí en el Festival Internacional de Venezuela, y lo que la gente ve, digo, todos nos transmitieron lo mismo. Es interesante ir a un público nuevo porque justamente tiene una mirada fresca sobre la obra, y en todos casos coincidían en lo mismo. La sorpresa por las 4 actuaciones tan sólidas, tan sorprendentes en la variedad. Son 4 actores fantásticos: Estela Galassi, Luis Campo, Cutuli, Horacio Roca. De verdad, están muy muy bien. Se van a encontrar en principio con 4 grandes actuaciones y una obra muy divertida. Eso es lo otro que se rescataba en este público, ¿no? La sorpresa por haber reído tanto con una obra que tiene como una especie de remedo de lenguaje antiguo, que transcurre en un lugar que nadie conocía, y sin embargo fue unánime la carcajada durante las funciones que hicimos allí.
Mauricio, ¿por qué es absurdo por ahí preguntarle al autor por qué eligió eso? Pero digamos, yo me animo igual. ¿Por qué ambientás la historia en el Buenos Aires virreinal con una compañía de teatro?
Como siempre, las cosas son azarosas. Yo había estado trabajando hace 20 años atrás una imagen que nunca llegó a idea, nunca llegó a argumento, pero era una imagen de cómicos que quedaban varados, cómicos españoles que quedaban varados en La Pampa intentando cruzar a Chile y actuaban para los indios. Entonces hice mucho lo que nosotros llamamos trabajo de campo. Investigué mucho, indagué mucho en lo que fueron los primeros actores que llegaron a la colonia. Todo eso quedó dando vueltas en la cabeza. Hace, ponele, qué sé yo, 6 años atrás, a lo mejor un poco más, me llamaron de la Embajada de España para proponerme hacer una obra corta basada en alguna de las novelas ejemplares de Cervantes, porque era un aniversario. Tampoco pude hacerlo por distintas razones, pero leyéndolas me reencontré con el Coloquio de los Perros. Me causó mucha gracia encontrar allí una imagen que es el Coloquio de los Perros. Son dos perros que hablan y se cuentan las desgracias de los patrones que han tenido, de los dueños que han tenido. Y uno de ellos cuenta como una de las peores desgracias haber sido perro de una compañía teatral. Dice, nunca pasó tanto hambre, pobrecito. Y cuenta cosas, cuenta humillaciones que la compañía le hacía a un autor. Todo eso empezó a crecer en mi cabeza. No pude hacer aquella versión, pero quedó circulando, dando vueltas. Y vos viste cómo son, es como las obsesiones. Es como alguien que conoces y te gusta, y años después seguís dando vuelta todavía con esa imagen. Bueno, un día me senté y la escribí.
Ah, bueno, es maravilloso. Yo digo, Cthulhu va a tener que esmerarse mucho porque es el perro perfecto. Realmente es maravilloso el personaje que lo terminas viendo un perro. Claramente es un perro y no lo puedes sacar de ahí.
Es así. Él encontró algo ahí que es muy, que es, por un lado es muy gracioso y por otro lado es muy verosímil, siendo que nunca hace la mímica del perro, y sin embargo ahí está un perro, nosotros decimos pocas pulgas, mal llevado, esos perros que no te querés acercar porque siempre te miran medio de abajo, peligroso. La verdad es un trabajo encantador.
Sí, es maravilloso.
Alguna vez Juan Sasturain contó que para pasar un cuento que él ya había escrito para llevarlo a otro libro, que era Cenitram, le había apodado algunas cosas porque él dijo que en la mudanza siempre hay que tirar algunas cosas que están de más. ¿En esta mudanza de teatro cambia mucho la apuesta?
No. En este caso la apuesta no cambia. Yo coincido mucho con esto de Sasturain. Efectivamente, yo creo que las mudanzas, yo lo he hecho cuando he cambiado de género alguna cosa, por ejemplo. Pero no es el caso de la apuesta. Porque buscamos una sala que sea tolerante con nuestros caprichos espaciales. Y la verdad que en esto, al contrario, te diría, es una sala en la que es la sala en la que mejor se ve. De las dos salas en las que hemos hecho temporada, que es la Cunil Cabanellas de San Martín y luego la Caras y Caretas, incluso de las que hemos estado de gira, porque es una sala a piso, entonces se ve el piso en esta... En esta apuesta el piso es muy importante, porque incluso hasta tiene un piso especial, se le pone un piso de tela. Bueno, se ve todo perfecto, así que acá no tuvimos nada que resignar.
Y más allá de ser teatro de época, si querés, es muy, muy actual, está llena de guiños a la política, a las luchas por el poder, es maravillosa.
Bueno, como siempre, todos los que hacemos canteras del pasado, digamos, los que buscamos en la cantera del pasado, lo que nos fascina es cuando aparece algo en el pasado que de alguna manera representa el presente. Los mecanismos, la verdad, que en ese sentido son medio ingenuos y medio infantiles. Uno se fascina, qué sé yo escribí Terrenal cuando descubrí que la dialéctica original, prebíblica, del enfrentamiento entre Caín y Abel, era el enfrentamiento entre dos modelos políticos que hoy también son reconocibles. Bueno, acá pasa lo mismo. Uno ve cosas en el pasado y lo que le fascina es la posibilidad de poder hablar del presente sin tener que hacer guiños, sin tener que hacer alegorías. Simplemente, la obra está allí y cada uno lee lo que la obra proyecta en él.
Esa cantera del pasado, bueno, es un lugar donde vos abrevás mucho por tu pasión por la historia y por la historia argentina. Hace unos días me parece que tuviste una entrevista con Rep donde dijiste cosas muy significativas sobre para qué necesitamos los próceres. Me gustaría que lo recuerdes.
No sé si soy capaz de repetir aquello, pero soy capaz de tener alguna idea original, ojo.
No digo, estamos en una semana de próceres, viene bien.
Mira, en realidad, digo, los próceres lo que encarnan, los próceres son la presencia humana, la puesta en carne de los mitos. Cada mito, cada momento importante que ha vivido la historia se encarna en alguien que de alguna manera se transforma en su motor y por lo tanto se transforma en su modelo. Mirar a San Martín es mirar el modelo de alguien que se comprometió con una causa. Curiosamente, uno podría pensar, pero si a San Martín podía quedarse en Europa, le podía ir muy bien. ¿Por qué venir? ¿Por qué participar en la liberación latinoamericana? ¿Por qué luchar por la independencia? Los próceres justamente nos muestran cuál es el modelo de energía con la cual cambiar las realidades. Digo, por eso uno puede pensar, por ejemplo, digo, en San Martín, unido a esa lucha de la independencia, o puede pensar, por ejemplo, a Eva Perón, como la imagen de alguien que se compromete con una zona social, con un espacio social, con un segmento, y de alguna manera termina dando la vida en eso, porque no se le va toda la energía en esa lucha y no se baja nunca de ella. Digo, por tomar dos ejemplos, uno antiguo y uno más contemporáneo. Digo, esos son efectivamente lo que nosotros llamamos los procesos.
Bueno, por lo pronto, mañana a las 20, la Viscómica vuelve en esta oportunidad en el Centro Cultural de la Cooperación, con un elenco precioso: Horacio Roca, Luis Campos, Cutuli, Estela Galassi, gran elenco, con un director y un dramaturgo espectacular como Mauricio Cartún, que además ahora escribe novelas. ¿Estás contento con tu novela?
Mira, yo estoy contento, como hace rato no estaba contento con algo que he escrito, porque es el juguete nuevo. ¿Cómo no? A ver, estoy contento por varias razones. Primero, porque es algo nuevo, porque me vincula con un interlocutor diferente, que no es el espectador de teatro, sino el lector, porque curiosamente puede llegar a todo el país, o a todo el mundo, o a todos los países de habla hispana simultáneamente, cosa que con el teatro, hacer giras tan largas llevaría décadas. Pero sobre todo estoy contento por cierto aprovechamiento azaroso que terminé haciendo de la pandemia, porque yo escribí esto porque no podía escribir teatro, y porque me parecía que, en todo caso, viste, los músicos dicen siempre que tienen que tocar todos los días para estar en dedos. Los escritores, para estar en manos, tenemos que escribir todos los días. En la pandemia, sin escribir teatro, no había manera de sostener la mano enérgica. Y empecé a publicar relatos en redes sociales, aprovechando que estábamos todos encerrados y que se había creado una especie de público cautivo. La pandemia en redes sociales creó un corral. Estábamos todos acorralados allí. Uh-huh. Y apareció eso como una voz diferente, aplicando saberes analógicos, porque yo no puedo pensar como un novelista. Empezaron a aparecer relatos de un personaje, relatos cómicos. El objetivo de esta, lo que hoy es Salo Solo, el patrullero del amor, era hacer reír una vez por semana, una vez cada 15 días, publicando el relato de un viudo de la colectividad judía que a los 65 años decide volver a salir a buscar el amor.
Circule, circule, Salo.
Circule, Salo, circule. Su psiquiatra, su terapeuta lo empuja con un circule, Salo, circule, lo pone a patrullar, como dice él, el subtítulo es El patrullero del amor, y cada uno de estos es eso, es una aventura. Esto se transformó luego en una novela en el antiguo formato Las aventuras de... De hecho, hasta el Quijote tiene ese formato. Pero no nació como novela. La novela fue un descubrimiento cuando terminé el capítulo 15 y cerró y miré para atrás y me di cuenta todo lo que tenía. ¿Cómo no voy a estar contento? Si, ya te digo, aprovechamiento de un momento tan angustioso, aparición de un lenguaje nuevo, demanda en este momento de que escriba nuevas aventuras. Bueno, todo ganancia.
Todo ganancia.
Vos sabés que Mauricio va a ver todas las funciones. Sí. ¿Cuándo escribe? O sea, porque aparte tenía dos, tres obras al mismo tiempo. No puede más este hombre. Y sin embargo, va y escribe. Es una cosa, yo no puedo creer.
Y además acompaño las giras.
Claro.
Yo las produzco y las acompaño. Y voy a los ensayos. Sí, pero mira, hoy hablando con un colega de ustedes que me preguntaba por otra cosa, yo le decía... En mi casa, cuando yo era pequeño, cuando yo era chico, mis viejos decían, el que trabaja en lo que ama cumple el sueño de vivir sin trabajar. Yo debo decir que hace 40 años que no trabajo, entonces, pues yo hace 40 años que me dedico a hacer realmente lo que me apasiona. Entonces, a mí levantarme muy temprano y ponerme a hacer esto, te diría, yo lo vivo como una especie de privilegio. Hoy, lo que va del día, he hecho, qué sé yo, 4 o 5 cosas vinculadas a la profesión, y las sigo haciendo porque trabajo hasta las 11 de la noche, y yo no lo siento, en ningún momento siento esto de, uy, me tengo que volver a sentar para escribir un relato que me pidieron en un medio, no. Me siento y la mano se me va rápidamente a la pantalla a trabajar sobre eso.
Ah, escribís en ordenador, no escribís a mano.
Bueno, no, es así, mira, yo escribo a mano y caminando, en realidad. A mí las imágenes me aparecen cuando salgo a caminar, pero luego cuando vengo ya con la libreta del acopio, cuando tengo todos los materiales y lo paso al ordenador, cuando viene lo que nosotros llamaríamos la edición de un trabajo, ya trabajo exclusivamente en pantalla. Estas cosas que estoy escribiendo, todas nacieron caminando.
Bueno, mañana entonces la Vis Cómica a partir de las 8 de la noche del Centro Cultural de la Cooperación y Solo, El Patrullero del Amor, editado por Alfaguara, ¿sí? La novela.
Así es, efectivamente.
Mauricio, te abrazamos, gracias por tu tiempo y por el tiempo que le dedicaste a nuestra audiencia. Un abrazo enorme.
Al contrario, muchas gracias a ustedes por llamar, un abrazo y hasta pronto.
Hasta pronto. Mauricio Cartún. Ganador.